Vamos en busca de lo que nos interesa. En Dar la Nota, entrevista.
Hoy es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas y hemos venido hablando de este tema durante toda la semana respecto de las acciones que parece increíble, ¿no? Pero a pesar de estar a esta altura de este siglo, seguimos hablando de la necesidad de trabajar para acabar con esta situación tan problemática que todavía afecta a tantas, a millones de mujeres y hombres en el todo el mundo. Estamos en comunicación en este espacio para entrevistar al fiscal José Ignacio Candioti, fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná. Muy buenos días, un gusto tenerlo aquí en este programa.
Buenos días, ¿cómo andan ustedes?
José, queríamos saber en este sentido cuáles son, sabemos de la ubicación geográfica de la provincia de Entre Ríos, nos pone en una situación muy particular respecto de esta problemática, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la trata de personas y en este sentido conocer un poco sobre lo que se está trabajando y la articulación necesaria, no solamente con todo lo que es la provincia, sino también con otras jurisdicciones.
Bueno, la verdad que lo que se está trabajando desde el punto de vista del Tribunal Oral, nosotros somos los encargados, ¿no es cierto?, de la realización de los juicios orales y públicos cuando los expedientes llegan a esta instancia, ¿no es cierto?, luego de iniciada la causa ante el juzgado federal. Entonces, una vez que se indagó a los imputados, se los procesó, es el momento de la etapa definitiva, ¿no es cierto?, del proceso y de resolver si son culpables o si son inocentes. Así que bueno, nosotros estamos abocados a esos juicios, la verdad que hay bastantes sentencias dictadas por el Tribunal Oral en este sentido. Hoy, si bien es el día de la trata sexual, también hay sentencias por trata laboral, porque recordemos que la ley, el legislador en la Argentina en el 2008, cuando fue la primera ley, justamente castigó acciones como el traslado, el acogimiento o el ofrecimiento con finalidades tanto de explotación sexual como de explotación laboral.
Claro.
Posteriormente, la ley, ustedes recordarán, tuvo una reforma, ¿no es cierto?, en el año 2012, a fines del año 2012, donde, entre otras cuestiones, por ejemplo, el mínimo de prisión que antes para algunos supuestos era de 3 años, el legislador lo elevó a 4 en una decisión que yo creo, ¿no es cierto?, correcta. Y bueno, y en lo que usted decía también, en el abordaje y, en la implementación de esta ley y el tratamiento con otras jurisdicciones o con otros organismos, por ejemplo, bueno, acá en Entre Ríos, con el Consejo Provincial, ¿no es cierto?, de Prevención y Protección de las Víctimas de Trata, trabajamos arduamente. Bueno, hay un ciclo de conversatorios que se hace esta semana y la próxima. El lunes estuvimos en ese ciclo de charlas, junto con Marcos Parera, que es secretario de la Protex, con Andrea Tuana, que es directora de la Asociación Civil El Paso de Uruguay, bueno, y quien les habla, abordando justamente esta problemática, explicando un poco por qué hoy es el Día Internacional, ¿no es cierto?, contra la trata, que se dio una ley de la Argentina, justamente una de las primeras leyes que hubo en el mundo en castigar el tema de la facilitación de la prostitución, la llamada Ley Palacios, ¿no es cierto?, por aquel representante legislativo del socialismo que fue el que auspició esta ley. Y después también la Argentina tuvo, unos años después, la ley 12.331, sobre la cual nosotros siempre en las charlas, en los congresos, hablamos sobre la importancia justamente de esta ley que castiga al que regentea o al que administra un prostíbulo. Era una ley que en la Argentina, en un momento, había un fallo de Capital Federal, el fallo Rojas, que consideraba que la ley en realidad era anticonstitucional porque se metía con el aspecto, moral de la población, y en realidad esto no era así. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando estaba la doctora Carmen Chivay al mando de la Secretaría de la Mujer, y la Procuración General de la Nación, cuando Esteban Rigui era el Procurador General, hicieron un ciclo de capacitaciones justamente para decir, entre otras cosas, que esta ley en realidad era constitucional, que esta ley en realidad apostaba a castigar la trata de blancas, como se la denominaba
en aquel momento. Entonces, claro, Que también ahí se ve el cambio, ¿no?, de paradigma, ¿no?, respecto de lo que tiene que ver la trata de personas, porque incluye a niñas, niños, adolescentes, mujeres, varones, digo, va más allá de la condición de género.
Exactamente. Y bueno, en ese sentido también aquí en Entre Ríos, tanto en Paraná como en Concepción del Uruguay, en aquellos años, esto hace casi ya 10 años, hicimos varias capacitaciones donde le dimos participación, no solo la hicimos para los operadores judiciales, sino también para la Fuerza de Seguridad, lo hicimos con el Colegio de Abogados de Entre Ríos, con las asociaciones, con la gente de Red Alerta, y bueno, justamente concientizando sobre esa temática, explicando los pormenores de tanto la ley de trata como la ley esta 12.331 de la que les hablaba recién, y la verdad que dio su fruto porque en el país hubo avances en este sentido en cuanto a los dos aspectos. Uno, de las condenas por trata, hay muchísimas condenas dictadas en el país y aquí en Entre Ríos por todas las modalidades, no solo, les decía, de trata sexual, de trata laboral, sino también en cuanto a hay condenas por transporte, como me acuerdo la causa Manzanares, acá ustedes recordarán cuando a una niña la querían sacar de Entre Ríos por el puente Rosario Victoria, bueno, intervino la Gendarmería Nacional, hay condenas por captación, que es otra de las modalidades muy muy usuales, ¿no es cierto?
Yo creo que todas estas estrategias, ¿no?, de difusión sirven justamente para concientizar y que se puedan detectar estos casos, ¿no?, en toda esta diversidad que estaba describiendo. Quería preguntar respecto de cuál sigue siendo o cuáles entienden ustedes que son los elementos que siguen manteniendo este tema, que es de tanta complejidad, digamos, con cierta dificultad, digamos. ¿Cuál sería el desafío actualmente para develar este tema que sigue siendo un problema, ¿no?, un problema social?
Sí, bueno, nosotros lo que vemos es que una de las modalidades de comisión que se repite es el engaño, o sea, es la captación justamente de las mujeres, y hablo de mujeres porque por lo menos acá en Entre Ríos les doy este dato que es así, por trata sexual todas las víctimas han sido mujeres. Hago esta diferencia porque en la trata laboral, en cambio, las víctimas, la gran mayoría de las víctimas han sido hombres. Pero bueno, en la trata
sexual, tiene que ver con estas brechas de género que se dan en el tema laboral, ¿no?, y la falta de condiciones de trabajo.
Sí, pero les decía, en el tema este que usted me preguntaba recién, el engaño, captan a las víctimas con la falsa promesa. Hemos tenido casos, la mayoría, o de que van a trabajar, por ejemplo, como coperas o como meseras en un bar, o que van a trabajar como promotoras, o que van a trabajar como servicio doméstico, y posteriormente se encuentran las chicas con la triste realidad de que, bueno, en realidad las querían explotar sexualmente. Uh-huh. Así que, bueno, esa es una modalidad.
Con toda una situación de esclavitud, ¿no?, porque se les quita los documentos de identidad, se les quita todo el tipo de recursos, y en realidad viven estas situaciones de engaño, digamos, pero en un contexto total de encierro prácticamente.
Sí, no obstante, últimamente, digamos, eso fue mutando también un poco, en el sentido de que antes era la situación, la que usted describía recién, era la que más se veía. Uh-huh. O sea, la retención de los DNI, el no poder salir del lugar, pero ahora vemos que también se da la explotación sexual, por más que la víctima tenga una cierta, digamos, posibilidad de moverse, de movilizarse, pero igual hay ciertos factores como el aprovechamiento de la situación, ¿no es cierto?, de vulnerabilidad y demás, que hacen que exista el delito por más que la restricción absoluta de movimiento no se dé. No sé si me entiendes.
Uh-huh. Sí, perfectamente. Bueno, me imagino también que estarán trabajando en todo lo que tiene que ver con una situación de reparación para quienes son víctimas de la trata de personas, y en este sentido con toda la contención que eso significa, no solamente en materia económica, sino psicológica, ¿no?, y social.
Sí, bueno, en esos temas trabajan muy bien los programas justamente de asistencia a la víctima, tanto provinciales como nacionales, en las distintas jurisdicciones. También creo que es importante decir que hay una ley de hace unos años nueva, la ley de víctimas, que le permite a la víctima dar su opinión en el caso que la víctima quiera, ¿no es cierto? Porque hay víctimas que dicen, bueno, yo ya está, digamos, ya cumplí, ya declaré, no quiero que me molesten más, pero la ley establece que si la víctima quiere, se le pone en conocimiento, por ejemplo, de cuando la persona en la etapa ya de ejecución de la pena está condenada y quiere obtener determinados beneficios, como pueden ser las salidas transitorias o la libertad condicional. Bueno, en ese caso la víctima tiene la posibilidad de dar su opinión, de ser escuchada y de decir si esto es procedente o no, y eso también creo que es lo que es un avance.
Hay un programa nacional que justamente es sobre la protección de testigos y de las personas que están involucradas, y en este sentido también lo que se pretende, digamos, el objetivo fundamental es garantizar la integridad física, ¿no?, y psicológica de todas las personas involucradas en la trata. José, queríamos tener un último dato. ¿Hay información, hay alguna estadística respecto de la situación de la provincia de Entre Ríos?
Sí, hay estadísticas. La Procuración General de la Nación, a través de la PROTEX, en la unidad, digamos, a cargo en todo el país de Marcelo Colombo y de Alejandra Magnano, que nos asisten a todos los fiscales federales, ¿no es cierto?, en estas causas, hace una estadística de las sentencias y de las causas de todo el país, la publica periódicamente. En la última publicación que yo tengo conocimiento de los datos, bueno, justamente le decía que Entre Ríos estaba el Tribunal Oral de Paraná como uno de los tribunales que más sentencias había dictado, y bueno, eso, digo, creo que es saludable. No obstante, también siempre digo, quedan desafíos pendientes, y bueno, en esos desafíos, usted decía recién lo de la reparación, yo digo también el tratar de lograr el decomiso de bienes en el caso de la trata. Sé que no es fácil, hay que trabajarlo iniciada la causa con determinadas medidas ya asegurativas de los bienes y la individualización de los bienes, pero bueno, digamos, hay, por eso creo que el ciclo de conservatorio y con esto cierro, que se está realizando acá en Entre Ríos, interesante, ya desde el título que decía avances y desafíos.
Claro.
Creo que están dadas las dos cosas. Ha habido avances estos últimos años, es innegable, pero también, digamos, quedan desafíos pendientes y hay que seguir trabajando en esta temática. Y bueno, y en ese sentido les agradezco a ustedes el dar un espacio, ¿cierto?, a este tema tan importante.
Le agradecemos muchísimo por esta entrevista hoy aquí en Dar la Nota.
No, gracias a ustedes.
Muy buenos días. José Ignacio Candioti, fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, que habló de este tema tan preocupante, ¿no? Un tema que sigue siendo, estando vigente, pero donde hay muchos recursos y se está trabajando fuertemente para todo lo que tiene que ver con la erradicación de la trata de personas.
Opinión, información y todo lo que querés saber está en Dar la Nota. Si pasa en la vía pública,